Tech Sounds presenta Con su permiso.
Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy me acompañan Beata Boina y Azucena Rojas.
De entrada, pues en Estados Unidos estamos en un año también electoral.
Hubo declaraciones muy claras de parte de los Estados Unidos, sobre todo, de que no van a acompañar a Israel en caso de que éste decida atacar a Irán.
Parecería que para los Estados Unidos, para Biden, la reacción de Israel ha sido desproporcionado. Y vamos a hablar de ¿llegará la Tercera Guerra Mundial? Digamos, si uno ve alguno de los tweets que circularon el fin de semana después del ataque con misiles, drones y otro tipo de bombas de Irán a Israel, había un clima muy, muy preocupante, por lo menos en redes. Hasta ahora Israel no ha respondido de una forma clara. Puede ser que se evite un escalamiento, pero sobre eso queremos hablar este programa. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es realmente el riesgo de un escalamiento mayor? ¿Y cuáles son las implicaciones de este conflicto que lleva décadas, pero que se atizó a partir de la horrenda y criminal invasión de terroristas de Hamas el 7 de octubre a Israel? Beata, ¿cómo viste lo que pasó en el fin de semana? Empecemos con lo último,
el escalamiento.
Nunca había Irán atacado así, con tantas misiles, con tanta fuego, aunque fue un poco programado, no fue una sorpresa, pero sí fue muy masivo.
Sí, es cierto, o sea, es la primera vez cuando Irán ataca directamente el territorio de Israel. Alrededor de 300 misiles y drones que iban en dirección al territorio de Israel, aunque mayoritariamente fueron desactivados o destruidos, digamos, en el camino o sobre el espacio aéreo de Israel. Pero no cabe duda que, aunque fue una escalada, podríamos decir, anunciada, no por eso es menos peligrosa, porque efectivamente el punto crucial es eso, de que parece que Irán está cambiando su estrategia, digamos, de política hacia Israel. Ya no se trata solamente de pues, financiar, promover el desarrollo de diferentes grupos paramilitares, terroristas de corte chiita o sunita que se dirigen o luchan contra Israel, o, digamos, países que son enemigos de Israel, sino hacer acciones directas, y eso sí, sin ninguna duda, es una novedad. El punto crucial ahora, obviamente, es cómo va a ser la respuesta de Israel, y básicamente este fin de semana hemos visto pues, llamados de diferentes partes del mundo, de los líderes, tanto de Europa, Estados Unidos, obviamente, como también de Medio Oriente, para que Israel no respondiera, ¿no? O en caso de que lo hiciera, que sea una respuesta que no generara una escalada en la región de Medio Oriente, que, recordemos, ya vive el tema relacionado con la intervención, la guerra de Israel contra Hamas en Gaza, y a eso pues, se suma esa escalada en las relaciones entre Israel e Irán, que, bueno, son temas conectados, porque también hay que tomar en cuenta que el grupo Hamas que opera en el territorio de Gaza, el grupo palestino, es un grupo pues, también financiado por Irán, pues es una operación indirecta de Irán.
Pues pasamos de la guerra indirecta, que es como Irán ha estado presionando, tratando de contener al Estado de Israel, a la intervención mucho más directa. Pero creo que fue bastante interesante en el fin de semana, y no sé cómo lo vean Azucena, Beata, que parecía como una respuesta telegrafiada. No fue una sorpresa. E incluso los misiles no se dirigieron a las zonas urbanas, mayoritariamente se dirigieron a bases militares que están lejos de las zonas urbanas. Estados Unidos, Gran Bretaña, algunos otros aliados participaron en derribar estos misiles, sobre todo los drones que iban rumbo al Estado de Israel. Y al final fue, desde el punto de vista de los daños provocados, muy leve. Cayeron unos cuantos misiles en una base que aparentemente no le hicieron mucho daño. ¿Era más, Azucena, crees tú, como para consumo interno del gobierno de Irán, que debíamos decir, no lo habíamos dicho, estaba reaccionando a un ataque que Israel hizo contra una serie de líderes militares de la Guardia iraní, un consulado en Irán, y que es una intervención que no podía quedarse sin respuesta, pero al mismo tiempo la respuesta parece como más para apaciguar adentro a las fuerzas políticas iraníes y como para lavar cara. No parecía realmente diseñada para causar daño.
De acuerdo, Carlos. La verdad es que es interesante ver cómo podemos llevar esto a una cuestión de estrategia, de teoría de juegos, de bio de señales. A mí esto que me hace pensar mucho. Y efectivamente creo que a partir de lo que ha sucedido en Gaza, pues esto se ha ido escalando. Y creo que lo que tú mencionabas del ataque a este consulado fue un punto de quiebre para Siria, que efectivamente, como bien decía Beata, había tenido esta defensa de manera aproximada con todos estos grupos, pero al ser ya de parte de Israel un ataque directo a su consulado, parece que ser que de manera interna no le quedaba de otra más que responder. Lo que se mencionaba, estuve por ahí leyendo, es que ellos consideraban que con todos estos apoyos que estaban dando a estos otros grupos, Israel se iba a contener, ¿no?, de atacar. Pero al partir de esto que sucedió, sintieron que tenían que mandar señales extras de poder, y eso pues cambia la ecuación un tanto en cómo están las cosas allá. Por ahí leí en un artículo que decía: la era de la paciencia estratégica ha terminado, la ecuación ha terminado. Una persona de Siria lo mencionaba. Ahora bien, es interesante porque creo que sí es, prende muchas alarmas, ¿no? Y creo que para Estados Unidos esto también, he escuchado que en primer lugar ellos se enteraron con muy poco tiempo sobre este ataque al consulado, que fue apenas el 1 de abril. Todo esto está pasando realmente muy rápido. Y se quedaron un poco como: oye, eso no es correcto, no, ahorita no estamos como para expandir estos ataques. Y pues yo creo que ha de haber habido mucha, mucha inteligencia, mucho, mucho trabajo ahí para decir: bueno, pues yo creo que Siria va a tener que hacer algo, pero por favor, que no sé, de alguna manera no fue tan, tan fuerte como bien mencionas. Parece ser que también hubo comunicación para estar preparados y pues se ve, ¿no? Se ve como una especie de show, yo diría, no lo sé, ¿verdad? Pero se envían estos misiles y por otro lado, pues todo está muy armado para ver cómo sí funciona esta estrategia de protección de Israel, que tiene un nombre, no recuerdo cómo se llama, el domo, creo que, de protección. Entonces, vimos algo terrible, pero que no tuvo unas consecuencias en los hechos. Lo que sí yo creo que es una señal muy fuerte de decir: si cruzamos un poco más pues esta escalada, ya no sabemos a dónde podemos llegar.
¿A dónde crees que iríamos, Beata? ¿Qué te imaginas puede pasar en los siguientes días? Lo más difícil es predecir.
Sí, es cierto.
Es difícil explicar el pasado, pero anticipar el futuro.
Aún más difícil prever el futuro, sin duda. Yo creo que vamos a tener una desescalada. O sea, ¿Por qué lo estoy comentando de esta manera? Porque, bueno, Israel obviamente estaría probablemente interesado en una respuesta más fuerte a Irán. De hecho, parece que ya ha decidido el gabinete de guerra de Israel de que sí va a haber una respuesta, aunque aún no se ha decidido, digamos, cuáles van a ser los tiempos y por ahí qué tipo, para que no genere una escalada. Pero hay un factor crucial, me da la sensación, de hecho, dos elementos. En primer lugar, parece que Irán realmente no quiere estar en guerra. Si lo quisiera, ya en el contexto de Gaza, Irán tuvo muchos motivos para meterse en guerra directa contra Israel. No lo hizo. y además advirtió de este ataque diciendo que es precisamente respuesta a lo que supuestamente Israel hizo en el contexto del consulado en Damasco, consulado iraní. Entonces Irán no tiene interés, hay fuerzas internas en Irán obviamente que están aquí jugando de alguna forma, y sí es cierto que esa respuesta de Irán con misiles y drones pues tiene que demostrar o sirve para demostrar que Irán sí puede hacerlo, aunque no quiere dañar en esos momentos a Israel. Eso es primer factor. Segundo factor, el tema de los aliados de Israel. O sea, los aliados de Israel, o sea, quiero decir, los Estados Unidos y el Reino Unido tampoco van, podríamos decir, ciegamente detrás de Israel, aunque a veces eso parece, pero no es una, digamos, un apoyo ciego. Sí es cierto que Israel depende, digamos, en su defensa del armamento, de la cooperación que llegan desde los Estados Unidos principalmente, y digamos también de cooperación en la región con Estados Unidos y con el Reino Unido, también Francia por ahí aparece, pero hubo declaraciones muy claras de parte de los Estados Unidos, sobre todo, de que no van a acompañar a Israel en caso de que éste decida atacar a Irán. O sea, eso quiere decir que hay límites de, digamos, compromiso de Estados Unidos para estar con Israel. No van a ir a la guerra contra Irán con Israel. Y eso obviamente juega, pues tiene su significado muy relevante en ese contexto de prever los futuros, digamos, prever los escenarios para lo que pasará a corto plazo, al menos.
Porque además la política exterior es siempre un cruce entre las presiones y necesidades de política interna y la posición estratégica de este país respecto al mundo. Netanyahu le gustan las guerras porque es la forma de contener,
escapar
una crítica, una presión política contra interna, su gobierno, contra sus presuntos actos de corrupción del pasado, marchas muy, muy nutridas que hemos visto nuevamente en los últimos fines de semana en contra de Netanyahu. Y por supuesto, como se dice en inglés, el rally around the flag, la idea de que si me están atacando, pues no nos podemos dividir, siempre es muy poderosa. O ha sido muy poderosa. Pero por el otro lado, Biden tiene sus propios problemas, digamos. A mí me parece muy revelador que, pues sí, la Fuerza Aérea de Estados Unidos participó en la defensa de Israel, pero Biden lleva mucho tiempo pidiéndole a Netanyahu que le baje a la, pues a mi juicio, excesiva y hiperdestructiva invasión a Gaza, que los objetivos militares, pues entiendo, se cumplieron buena parte de ellos, que en derecho internacional está siempre este principio de proporcionalidad, es decir, tú puedes reaccionar en la proporción en que atacaron, y bueno, es difícil, no hay una fórmula matemática de qué es proporcional, pero parecería que para los Estados Unidos o para Biden la reacción de Israel ha sido desproporcionada, no lo dicen así, pero sí dicen tienes que contenerte, o sea, no tienes que ser tan desproporcionado, porque internamente para Biden se está complicando equilibrar esos intereses tan divididos del Partido Demócrata. Si no es un aliado firme respecto al Estado de Israel, pues puede perder una parte del voto judío, que tradicionalmente ha sido más pro-demócrata, y que Trump y esta cosa muy interesante de los movimientos evangélicos que se sienten que Israel es el pueblo elegido y que por tanto hay que defenderlo, o sea, la derecha extrema dentro del Partido Republicano. Y por otro lado, pues una creciente movilización de jóvenes y de las comunidades árabes en Estados Unidos, que pues están muy molestas con lo que sienten es un gobierno de Estados Unidos que se ha puesto de un lado, que no está realmente buscando un cierto equilibrio. ¿Cómo ven esta tensión, Azucena?
Muy definitivamente creo que eso marca lo que está pasando en Estados Unidos, y yo creo que también a lo largo pues del entorno geopolítico. Y de entrada, pues en Estados Unidos estamos en un año también electoral, y creo que las fuerzas ahí entre republicanos y demócratas está tan endeble que una variable adicional podría ser muy riesgosa para Biden. Y por eso también creo que es este llamado a a mantener la calma, a mantenerle pues un equilibrio que está, como bien lo mencionas, pues muy con alfileres, ¿no? Y es curioso, a mí lo que me llama la atención es cómo, pues, del lado de Estados Unidos se pone mucho énfasis en qué está pasando en Israel, en cómo medir las acciones que se están llevando a cabo para darle su apoyo sin que esto aumente más toda la afectación a la población palestina. Pero por el lado de Israel, yo no veo como ese cuidado. Y a mí me gustaría preguntarle, Beata, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué Netanyahu pareciera que no, pues, que no tiene esa misma preocupación que sí en Estados Unidos se está teniendo de conservar un equilibrio, de que esto no se pase? Entiendo muy bien el caso de Estados Unidos por el tema electoral, pero en el caso de Israel no alcanzo a entender cómo es que piensa trabajar con sus aliados hacia este tema de hacerlo más grande el conflicto o realmente apaciguarse y mantenerse como está la situación.
Pues ya nos dijiste un poco, ¿no, Beata, que eso es lo que tú crees que va a suceder?
Sí.
Pero, ¿qué tendríamos que estar viendo para poder concluir que nos estamos moviendo en esa dirección? Porque es muy interesante, por ejemplo, el precio del petróleo no ha subido.
No hay consecuencias.
Los mercados de hidrocarburos, los que compran y venden crudo, pues anticipan en caso de una guerra, pues una restricción a la movimiento de crudo, a la venta de crudo en los mercados del Medio Oriente, y se ha mantenido con muy poca volatilidad el mercado del crudo. Entonces, parecería que eso están anticipando los mercados por los petroleros. Pero ¿qué, o por otra forma, qué podría pasar para que esto cambiara? O sea, tú ya lo dijiste en la pregunta anterior, que ves que va a haber una suerte de desescalamiento. ¿Qué sería en la respuesta, que como ya nos dijiste, anunció el Gabinete de Seguridad de Israel que va a haber, que sería
no hacerle caso a Estados Unidos.
Un escalamiento, exacto.
Netanyahu, efectivamente, regresando a tu pregunta, Azucena, y después combinando con lo que comentas, Carlos, Netanyahu efectivamente pues está realizando una política de respuesta, en primer lugar, al ataque, digamos, del grupo Hamas, el 7 de octubre, ¿no? Y que indignó con razón, digamos, a toda la población de Israel y a gran parte del mundo. Ahora bien, a eso se suma ese otro elemento relacionado con las relaciones directas con Irán. Pero son dos casos, podríamos decir, aunque conectados, pero en el fondo distintos en cuanto a las reacciones también de la región. Y observar las reacciones de la región también es crucial para un poco prever qué puede pasar en el futuro. En cuanto al tema de Gaza, digamos, y la respuesta de Israel excesiva, desproporcional, hay una unanimidad en la región de Medio Oriente, o sea, hay una condena hacia las acciones de Israel. Cuando hablamos del tema de Irán-Israel, aquí hay una mayor división entre los países de la región. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en esa región de Medio Oriente, Irán se presenta como un poder, un país, digamos, que pretende tener gran influencia en detrimento de otros que pretenden también tener gran influencia en la región, que es principalmente Arabia Saudita, ¿no? O sea, esa rivalidad entre los chiitas, que representan, digamos, los persas musulmanes de Irán, pues existe desde hace pues décadas, siglos, podríamos decir, frente a los musulmanes árabes que son sunitas. Y esa división hace que muchos países de la región, entre ellos Arabia Saudita, Egipto, Jordania, no necesariamente están de acuerdo con la política de Irán de ataque directo a Israel porque lo ven como fortalecimiento excesivo de Irán.
Aunque, Beata, hace unos meses Arabia Saudita estaba tratando de jugar un papel distinto. Estaban prácticamente en guerra con Irán y ha habido un esfuerzo.
Sí, de hecho hubo ruptura de relaciones a raíz de otro conflicto que es el caso de Yemen.
Entonces, parece que Arabia Saudita está queriendo jugar un papel como de el actor que pacifica antes de la invasión del 7 de octubre, los terroristas de Hamas.
Sí.
Parecía que estaban cerca de lograr un acuerdo con Israel para firmar la paz, para tener una serie
de establecer relaciones diplomáticas, etcétera.
En torno a qué se haría con la población palestina, etcétera. O sea, Arabia Saudita ha cambiado y ha buscado acercarse de alguna forma. ¿Qué tanto se afecta esto con este conflicto?
No, cuando hablamos de tema de Irán, totalmente afecta, porque son países que eventualmente podrían, digamos, favorecer más o estar más cerca de Israel en caso de que, pues, se desatara un conflicto, una guerra más amplia.
No estaría del lado de Irán, de Siria. Ajá,
digo, en el contexto
es difícil, porque tampoco pueden estar del lado de Israel.
Bueno,
hay
varios hilos aquí, digamos, que complican la situación, que no es una situación blanco y negro. Sí es blanco y negro para esos países cuando hablamos de Gaza, pero no lo es cuando hablamos del caso de Irán.
De Irán.
Entonces, a ninguno, pero hay que, por otra parte, reconocer que a ninguno probablemente de esos países les interesa una escalada, una guerra regional, más fuerte, que iría más allá de lo que ya tenemos entre Israel y Gaza. Y eso me da la sensación que es un factor como que un poco apaciguador de esa escalada que hemos visto el último fin de semana. Depende mucho, obviamente, como bien sabemos, de cómo reaccionará Israel. Y aquí hay como varias opciones en la mano que tiene Israel, de las cuales se ha estado hablando desde hace ya durante esos días. ¿Cuáles son? Pues puede ser un ataque militar directo de Israel a Irán, o a las instalaciones militares de Irán, o a las instalaciones incluso nucleares de Irán, que sería, yo diría, un golpe fuerte al que Irán tendría que responder. Podría ser algo más suave, o sea, ataque de Israel a las instalaciones que tienen, digamos, grupos terroristas apoyados por Irán en Líbano o en Siria, que es lo que estamos viendo en esos últimos días. O podría ser un ciberataque, que para paralizar, digamos, algunas infraestructuras importantes de Irán. Entonces, hay varias opciones y tiempos también, digamos, que no necesariamente tiene que ser mañana o la semana que viene, sino que puede que Israel va a esperar algún momento, digamos, para realizar esa respuesta. En caso de que Irán opte por una respuesta fuerte de carácter militar directo, pues seguramente habría respuesta de Irán, y eso sí, podría generar, regresando a tu pregunta, Carlos, podría generar una escalada, o sea, una guerra entre los dos de forma directa. Sí.
Bueno, eso es llevarlo muy bien. Quién sabe si lo pares o no, pero generaría más incertidumbre.
Claro.
Es un volcán que lleva muchos años encendido y que luego avienta chispas para todos lados. Digamos, hace un mes un ataque terrorista de grupos de musulmanes radicales de alguna de las repúblicas ex república socialista.
En Rusia,
en Moscú, ¿no? En Rusia. Entonces, las ramificaciones de esto luego no son fáciles de anticipar.
Cierto.
Pero digamos, dejando esto que, por lo que nos dices, Beata, por lo que nos dice Azucena, no parece que estemos en la antesala de la Tercera Guerra Mundial, no es que no sea importante, pero los actores están, como dijiste tú, Beata, pareciera que nadie está interesado en llegar a esa guerra y no hay, digamos, una reacción hasta ahora intempestiva de Israel que sugiera algo distinto. Pero podríamos pasar a otro conflicto internacional de otra dimensión, que es casi una pantomima junto a conflictos serios de vidas, de implicaciones estratégicas importantes. ¿Qué es este conflicto diplomático entre México y Ecuador que no hemos comentado en este programa y que no por ser, digamos, muy distinto a estos conflictos del Medio Oriente, no deja de tener su importancia y su interés? ¿Nos lo quieres recordar, Azucena, qué es lo que ha pasado entre México y Ecuador?
Bueno, pues aquí también fue una intervención, ¿no?, de Ecuador a la Embajada de México, pues que está allá, quitar al expresidente, ¿verdad? Que estaba condenado.
Quizá pongámoslo en contexto un poco más amplio. Al presidente López Obrador, pues, tiene sus amigos, que son aquellos que vienen de una izquierda, por llamarle de alguna forma, esta izquierda, pues, que en su momento fue no democrático.
Radical latinoamericana. Izquierda radical.
Izquierda radical.
latinoamericana. Izquierda radical latinoamericana. Exacto. O sea, hay que darle, digamos, el nombre a las cosas.
Pero no es la izquierda chilena, por ejemplo, digamos.
Sí.
Izquierda del pasado. Una izquierda trasnochada. Y ya el presidente había jugado, México, encabezado por el presidente de los Estados Unidos, había jugado un papel como de rescatar los amigos de izquierda radical que por alguna razón tienen problemas en su país. El caso extremo, pues, es cuando van por Evo Morales, después de que la elección que buscaba su, creo que cuarta reelección, se desencarriló. Y entonces aquí había un conflicto en torno a un ex vicepresidente de Ecuador, que tiene una serie de acusaciones penales por desvío de recursos y algunos otros temas de índole monetario, y el presidente López Obrador mencionó en una de sus mañaneras que después de que este personaje fue y buscó protección de la embajada mexicana, en una de las mañaneras fue como muy agresivo contra el presidente Noboa en Ecuador, insinuando que el homicidio de uno de los candidatos cuya muerte le abrió el triunfo a Noboa en la elección presidencial de hace no tanto, había sido, insinuó, que realmente como que le habían mandado a hacer ellos para poder ganar. Eso generó una respuesta diplomática del lado de Ecuador bastante dura, que es la declarar a nuestra embajadora persona non grata en Ecuador. Y la respuesta inmediata del presidente López Obrador es darle asilo político a este vicepresidente. En una interpretación, Beata, que ya nos dirás tú, aquí hay una interpretación de cuándo sí se puede dar asilo político y cuándo no. Tú lo entiendes mucho mejor que yo. Y hubo una respuesta contundente del gobierno de Ecuador, claramente violatoria del derecho internacional, que fue irrumpir en la embajada mexicana en Quito y llevarse a la cárcel de alta seguridad a este ex vicepresidente. Ese es básicamente lo que sucedió, ¿no, Beata? ¿No ha sucedido?
Sí, así es.
Sí, de acuerdo.
O sea, Jorge Glass, el ex vicepresidente, efectivamente ya está en la cárcel en Ecuador. Mientras tanto, el suceso ha generado pues una gigantesca, podríamos decir, controversia entre México y Ecuador, involucrando también a otros países de la región, porque yo creo que hay que mencionar aquí uno o dos puntos claves. En primer lugar, el tema de la entrada de policía ecuatoriana a la embajada mexicana en Quito, pues totalmente inaceptable, porque es la violación, digamos, del principio de la inviolabilidad de las embajadas, de las sedes diplomáticas, ¿no? O sea, eso es absolutamente condenable.
¿Y puedo hacer una mini observación? Ese tema que mencionas, Beata, es lo mismo a lo que hace referencia Irán con su consulado, ¿verdad?
En esos momentos aún no está totalmente claro, en caso de Irán, si fue o no fue el edificio que fue bombardeado, fue o no fue, digamos, parte del consulado. O sea, Irán dice que sí, pero los Estados Unidos dicen que lo están investigando. Entonces, como que no hay claridad.
No está claridad. Okay.
En caso de México, sí hay claridad, la embajada, y no hay duda de que sí, la policía ecuatoriana entró y además usando fuerza de una manera bastante fea y pues sacó a Jorge Glass de la embajada. O sea, es una violación de la Convención de Viena totalmente, absolutamente inaceptable, y encontró pues condenas de muchos países de América Latina y también de países del mundo. Eso es por una parte. Por otra parte, el tema del asilo que se concede a Jorge Glass, pues podríamos decir es un tema cuestionable, ¿no? Porque es una persona que fue condenada, de hecho, y además acusada nuevamente. Entonces, en principio, de acuerdo con la Convención de Bogotá, no se debe conceder asilo a las personas condenadas por crímenes comunes, aunque pues hay también por ahí un punto en esa convención que le da derecho al Estado que concede el asilo de definir el estatus, digamos, y tipo de persecución que vive la persona que se le da el asilo.
Sí, sobre todo porque los crímenes ordinarios luego se usan contra los adversarios políticos.
Así es, efectivamente. Lo que en este segundo punto del tema de asilo, lo que me faltó hasta ahora, la argumentación mexicana, porque México concede asilo político, es las causas de la concesión de asilo. O sea, no hay como una lista. Le concedimos el asilo político a Jorge Glass por tales y tales razones. Entonces, o sea, me imagino que están elaborando por ahí la explicación de alguna manera.
Un poco tardía, pero nos queda poco tiempo, Beata.
Sí, y finalmente, finalmente el tercer punto, México decidió llevar el asunto a la Corte Internacional de Justicia, solicitando ahí las disculpas de Ecuador, y si Ecuador no pide disculpas, la suspensión de Ecuador de las Naciones Unidas. Y eso es un tema, podríamos decir, a mi modo de ver, exagerado.
Exagerado.
O sea, una reacción exagerada. ¿Por qué? Y además refleja las contradicciones de la política exterior mexicana. ¿Por qué? Porque México ha argumentado durante mucho tiempo de que no se debe excluir a los países de las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas u otro tipo de organizaciones regionales sirven precisamente para el diálogo. Entonces, no deben ser excluidas de esas organizaciones. Mm. O sea, hace 2 años lo hizo el embajador de México ante las Naciones Unidas cuando se hablaba de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Dijeron no porque sirve, digamos,
no
para el diálogo.
No puede estar ahí fuera.
Y ahora piden eso para Ecuador. O sea, eso es como que...
Tú escribiste un tuit, Beata, y con eso quizás podemos terminar. Pusiste un tuit donde decías más o menos tú, o dinos tú, porque yo lo voy a repetir mal, pero la idea central era que pues no estamos siendo consistentes con cómo pedimos que se reaccionara frente a una cosa mucho más grave, que es la invasión de Rusia en Ucrania,
Rusia contra Ucrania,
que ha llevado a decenas de miles de muertos, a destrucciones horrendas, donde el papel del presidente, de la política exterior es un poco distinto, pero el papel del presidente ha sido la paz mundial, no condenar a nadie, lleguen a acuerdos. Frente
mesa
a un hecho
de
así de sangriento, una actitud de neutralidad, y frente a un hecho inaceptable, pero de otra magnitud, esta reacción. Que entre paréntesis, la primera reacción de los Estados Unidos fue un poco a la mexicana. Es decir, pues pido a las partes que se pongan de acuerdo. Luego Estados Unidos viró un poco su respuesta. Pero para cerrar, ¿cómo te imaginas va a terminar este diferendo? Que hoy el presidente en la mañanera nos explicó, tuvo el apoyo unánime en una reunión que hubo de la CELAC ayer. ¿Cómo te imaginas ya para terminar, Beata?
Mira, una vez, digamos, metida la disputa en la Corte Internacional de Justicia, pues seguramente va a seguir su curso. Al menos hasta, casi finales de este año, porque me da la sensación de que es el presidente de México quien insiste mucho en este tema y se va a empañar para que pues, no haya reconciliación entre las partes hasta que tengamos pues, resultados o México tenga resultados, una declaración de la Corte Internacional de Justicia, o hasta que Ecuador no empiece a cambiar su posición, que dudo que eso ocurra frente a, digamos, esa subida de tono también de parte de México, ¿no? Eso es por una parte. Por otra parte, me da la sensación de que CELAC tampoco está tan interesado en el tema, porque efectivamente hubo esa reunión de presidentes, pero de los 33 países que forman parte de esta plataforma de América Latina y el Caribe, solamente hubo 9 representados a nivel de presidentes, y era una reunión virtual.
¿Cuáles eran los 9? ¿Te acuerdas?
Sí, más o menos. Venezuela, Bolivia, Cuba, Guatemala, Honduras como presidencia, digamos, pro tempore de CELAC, México, obviamente, y me falta Guyana, Granadinas, son 8, me falta uno más.
Los amigotes del presidente, su vecino y unas cosas más pequeñas.
No, pues así es.
Entonces, como que en la región como que no hay muchas ganas para más peleas, sobre todo por temas que sí son importantes, pero no son, como podríamos decir, esenciales desde el punto de vista de la vida de la nación, ¿no? O la sobrevivencia de la nación. Entonces, seguirá por ahí ese trámite en la Corte Internacional de Justicia. Y vamos a ver, yo creo que depende mucho de la futura presidenta de México, cómo se va a, eso es el punto crucial, cómo se va a solucionar ese diferendo, ¿no? Básicamente.
Pues muy claro, Beata, el tiempo se nos ha ido. Gracias, Azucena, gracias, Beata. No. Y sobre todo a ustedes que nos acompañan en este su podcast, con su permiso, y les agradecemos que estén con nosotros, que nos sigan, que nos recomienden, que les comenten a sus amigos, que cuán buen podcast es, si es que lo piensan así. Y nos vemos en una semana más. Muchas gracias.
Hola.
Somos Jaime Martínez,
Eva Guerra y Alicia Elizondo.
Y te invitamos a escuchar Territorio Negocios,
un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina.
Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast,
la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.
Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obando.
Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez.
Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.